Interna de la Iglesia en el Vaticano. Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
El Papa León XIV ha enviado un vídeo mensaje a una comunidad de agustinos estadounidenses con motivo de la fiesta de San Agustín que hemos celebrado este jueves. Un mensaje, Eva, que, bueno, pues que refleja esa parte espiritual, ¿no?, de todo agustino como es el propio pontífice.
Sí, no olvidemos además que esta fiesta de San Agustín que celebrábamos ayer es la primera del Papa como pontífice,
eso,
¿no? Por eso, la verdad es que este mensaje nos dio alegría escucharlo, sobre todo porque se le veía especialmente contento de poder hablar a otros agustinos de tú a tú, ¿no? Y por eso él confesaba que gran parte de lo que él es se lo debe al espíritu y a las enseñanzas de San Agustín, que decía ha marcado su vida y su ministerio. El contexto de este mensaje era también muy particular porque justo sus hermanos, la provincia agustina de Santo Tomás de Villanueva de Estados Unidos, le entregaba en diferido, ya les hubiera gustado a ellos, pero no fue posible, le entregaba desde la distancia su máxima condecoración, que es precisamente la medalla de San Agustín, ¿no? Y se notaba que León XIV, como os decía, estaba conmovido. Aseguraba que a pesar de que la vida de San Agustín estuvo llena de muchas pruebas y de errores, como nuestras propias vidas, sin embargo, por la gracia de Dios y por las oraciones de su madre, Santa Mónica, pudo encontrar el camino hacia la paz, que algo que se leía entre líneas que le ocurrió a él, le ha ocurrido a él en su vida en muchos momentos, ¿no? Y subrayó que su ejemplo nos invita a poner los talentos al servicio de los demás y a mirar a todos con los ojos de Cristo. Y ahora que todos, la verdad, nos ocurre, ¿verdad, Irene? Estamos mirando con lupa los primeros
pasos de
León XIV, ¿no?
Sí.
Y hemos repetido, de hecho, muchas veces que León XIV está escuchando mucho, pues justo a eso se refería ayer, ¿no? Decía que en este mensaje que tenemos que dar mucha importancia a la escucha, siguiendo los consejos de San Agustín, porque es en nuestro corazón donde Dios nos habla para que el ruido que nos rodea con mensajes tan distintos no nos llegue a robar nunca la alegría.
Por cierto, Eva, ya conocemos el tema sobre el que se va a desarrollar el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de la Paz. La celebramos el 1 de enero. La paz esté con todos ustedes hacia una paz desarmada y desarmante. Algo muy presente, fíjate, desde el primer momento del pontificado de León XIV, ¿no?
Sí, es un tema sobre el que incluso podría estar escribiendo el Papa ahora mismo, quizás como base de algún próximo documento. Las guerras actualmente en curso le preocupan, como hemos visto en sus reiterados llamamientos, y en este mensaje efectivamente el Papa nos invita a rechazar la lógica de la violencia, de la guerra, promoviendo una reconciliación desarmante y desarmada fundada en el amor y en la justicia. No olvidemos que el Papa ha confirmado reiteradamente su compromiso por la causa de la paz, incluyendo esa disponibilidad de la Santa Sede para que las partes implicadas se encuentren y puedan dialogar. Y de hecho, esta semana en la Audiencia General, Irene denunció con fuerza esa crisis humanitaria que vive la región, advirtió sobre el impacto devastador de la violencia sobre la población civil y esa urgente necesidad de respetar los principios del derecho internacional, algo que no olvidemos también ha estado recordando a lo largo de toda la semana el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Parolin. Por lo tanto, realmente la paz y su, digamos, su preocupación por las guerras está más que presente y creo que es algo que no podemos dudar en todos estos más de 100 días del pontificado de León XIV.
Está claro. Muchísimas gracias, Eva. Feliz vuelta de vacaciones. Te deseo muy buen trabajo en este curso que comenzamos y te mando un fuerte abrazo,
igualmente,
compañera.
Igualmente. Será un año estupendo para todos, no me cabe la menor duda. Un abrazo.
Un abrazo. Probablemente, si te pregunto qué tienen que ver uno de Bilbao con uno de Hanoi, la capital de Vietnam, pienses que lo siguiente que viene, bueno, pues va a ser un chiste. Y la respuesta en San Valentín de Berriochoa, cuya historia, aunque no despierta en ti una carcajada, seguro que te saca una sonrisa. San Valentín fue un dominico español, misionero de mediados del siglo XIX y que literalmente dio su vida evangelizando en este país asiático, Victoria Montaner.
En un pequeño pueblo de Vizcaya, en Elorrio, en 1927 nació Valentín Faustino de Berriochoa, en el seno de una familia humilde. Comenzó a formarse en el oficio de su padre, la carpintería, pero en el fondo de su corazón algo se estaba despertando. Aquello que vivía los domingos, cuando era monaguillo en la parroquia del pueblo, era profundamente poderoso y tiraba de él. A los 18 años ingresó en un seminario, se ordenó en 1851, no sin dificultades, principalmente económicas, y 2 años más tarde ingresó en los dominicos. Él tenía un sueño: llevar eso que él sentía cada domingo desde que era pequeñito a las tierras más lejanas del mundo. En 1856 llegó a Asia, primero a Filipinas, pero después llegó al norte de Vietnam, a Tonkin Oriental, un país donde ser cristiano era lo mismo que llevar una diana en la espalda. La fe cristiana era perseguida con fuerza, los misioneros vivían escondidos, los creyentes eran castigados y los obispos ejecutados. Pero Valentín no se dejó intimidar, no vaciló cuando tenía que andar descalzo por los arrozales, cuando tenía que celebrar misa en secreto, cuando se refugiaba en cuevas para no ser capturado. Uno de Elorrio tuvo que aprender el idioma local para dar catequesis, para bautizar a nuevos fieles y para crear una comunidad. Pronto, en 1857, le nombraron obispo de la diócesis de Centuria y un año más tarde, vicario apostólico de Tonkin Oriental. Sustituía a otro obispo español, a Melchor García San Pedro, a San Melchor de Quirós, que había sido ejecutado ese mismo año. Con el imperio de Tukduk se ordenó una nueva ola de represión contra los católicos. En 1861 capturaron a Valentín junto con otros cientos de fieles y misioneros. Su casa pasó a ser una jaula de bambú, prácticamente de su misma altura y donde apenas podía moverse. La llave para salir de ahí estaba a una respuesta de distancia. Le ofrecieron la libertad si renunciaba a su fe, pero él se negó. El 1 de noviembre de 1861 fue decapitado en Haidong. Tenía solo 34 años. San Valentín de Berriochoa fue beatificado en 1906 y canonizado en 1988 por San Juan Pablo II, junto a otros 116 mártires de Vietnam. Su vida es un ejemplo de fe sin fronteras, de amor sin condiciones y de valentía ante el peligro.
Gracias, Victoria. Impresionante la historia de este santo. Hoy Vietnam, fíjate, es un país de mayoría budista. Actualmente los católicos representan tan solo el 7% de la población y como hemos escuchado, la historia de la Iglesia Católica en este lugar ha estado marcada por el martirio y la persecución hasta bien entrado el siglo XX. Una historia y una realidad que ha vivido de cerca el obispo de Bilbao, quien ha tenido la oportunidad de viajar hasta allí para llevar una reliquia de este santo, Valentín de Berriochoa, que tanto significa para los fieles vietnamitas. Monseñor Josep Segura, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bilbao y Vietnam unidos por un santo misionero. ¿Qué balance en líneas generales hace de esta visita? ¿Con qué sensaciones viene?
Pues que ese intercambio de misioneros ha sido muy bueno para ellos y para nosotros. Ese es el balance. Sí, sí, realmente la Iglesia, como has dicho tú muy bien, pues efectivamente tiene una historia de persecución muy fuerte. Ahora está en una situación diferente. Es una Iglesia que tiene buena relación, una relación, digamos, de reconocimiento por parte del gobierno comunista y de aceptación. Y bueno, pues una Iglesia que es pujante, digamos, con una edad media muy joven, con pues aunque son minoría, como has dicho, 7 millones en una población de 100 millones. Uh-huh. Es fácil acechar la cuenta de cuántos son, 7 millones y medio. Y bueno, pues ahí están, ¿no? O sea, con un futuro, yo creo, muy, muy bonito.
Elorrio es una de las villas más antiguas de Vizcaya. Allí nació y fue enterrado San Valentín de Berriochea, aunque, bueno, podemos decir que su vida transcurrió prácticamente en Vietnam, ¿no? Donde incluso llegó a ser obispo, donde sufrió el martirio. Estamos hablando de que fue ejecutado en el año 1861. Usted, don Josep, ha podido recorrer las huellas, ¿no?, del que se le conoce allí en este país asiático como el obispo con bastón de bambú y sombrero de papel. ¿Le ha sorprendido de alguna manera conocer un poco más de cerca a este santo dominico?
Bueno, pues yo lo conozco porque ordinariamente en julio, el 4 de julio, celebramos aquí en El Orrio su fiesta. Entonces, pues en ese sentido he tenido oportunidad de conocer, de leer, etcétera. Pero sí, esto que ahora has dicho tú, pues que los signos episcopales eran un poco pobres, la razón es porque la celebración de su ordenación episcopal se tuvo que hacer en secreto y de manera un poco medio improvisada, y no era posible realmente tener, pues eso, un báculo o una mitra así de mucha calidad. Entonces lo hicieron de esta forma, pero lo mismo valió. Y además, incluso pues desde el punto de vista de la verdad de lo que allí se produjo y se celebró y lo que resultó luego poco tiempo después, pues creo que fue un gran obispo. No sé si pudo hacer muchas cosas, pero dejó una huella profunda en la memoria de la gente y eso sigue dando fruto.
Seguro que por eso también están muy agradecidos por esa reliquia que usted ha podido entregar en mano. Si no me equivoco, podrá venerarse allí en el Santuario de los Mártires de Haiduong. ¿En qué consiste exactamente la reliquia?
Pues cuando le cortaron la cabeza al santo, los restos mortales de Valentín los llevaron a Elorrio. Se fueron devueltos aquí, uh-huh, al sitio donde nació. Entonces, pues aquí estaba y aquí sigue enterrado. Entonces, algunos años después de su muerte, pues hubo un movimiento aquí en Vizcaya en el que, bueno, pues se hicieron algunas reliquias con parte de su cuerpo. Y esas reliquias, alguna está allí en Elorrio, aparte, uh-huh, del enterramiento, pero luego otras estaban en el Museo Diocesano. Y entonces, pues, ellos no tenían ninguna, y entonces ha sido la oportunidad de que, bueno, aquel cuerpo que de alguna forma murió allí, pues de alguna forma pudiera volver, uh-huh, y pudiera ser también reconocido, venerado por aquella gente que le tienen tanto aprecio.
Creo que también han podido hacer llegar hasta allí dos réplicas de un lienzo de los mártires de Vietnam, que fueron canonizados, por cierto, por Juan Pablo II en el 88. El cuadro original está en el Templo de las Monjas Dominicas de Elorrio, pero el arzobispo de Hanoi tuvo oportunidad de visitarlo el año pasado, ¿no?
Sí, pero no es un cuadro, es un tapiz.
Un tapiz.
Entonces, sí, es un tapiz enorme que cubre toda una pared con 3.5 metros por 3 metros. Y bueno, pues el arzobispo al que tiene oportunidad de conocer ahora, pues efectivamente estuvo allí, y porque tiene algún sacerdote que está estudiando en Vitoria, en el vietnamita de su diócesis, y aprovechó la ocasión para ir a Elorrio para ver el cuadro, o sea, el cuadro, el tapiz, y para rezar un poco en la iglesia en la que Valentín era monaguillo cuando era pequeño. Y entonces, sí, pues ahí estuvo y fue un momento bonito y también fue el momento bello, el momento en el que yo le entregué la reliquia. Pero están encantados con que, aunque no puedan tener, porque ellos pedían a ver si podíamos darles el tapiz, pero eso es más difícil por razones de patrimonio.
Sí.
Pero hicimos unas muy buenas y profesionales reproducciones a medida, con las mismas medidas que el original. Mandamos dos y ahora resulta que en todos los sitios donde he ido me han pedido que mande más. Porque es una representación muy bella, sí.
Don Joseba, ¿qué nos enseña hoy el martirio?
Bueno, pues nos enseña que lo que ya aparece en el Evangelio, que a veces a los que son creyentes por causa de Jesús, pues sufren persecución. Y esto es algo que nosotros quizá tenemos bastante olvidado. Por supuesto, ahí está la historia relativamente reciente de la Guerra Civil, pero desde entonces pues hay una situación en la que el catolicismo pues no ha sufrido ningún tipo de dificultad o persecución en España. Ahora quizá hay otro tipo, otra manera de que miren un poquito por encima del hombro en algunos ambientes, etcétera, o consideren que esto, la religión, está acabado y en ese sentido no te tomen en serio. Pero en muchos sitios hoy mismo, o sea, ser católico significa tener tu vida en peligro. Y bueno, pues eso que para nosotros es tan extraño, es la situación en la que la Iglesia en Vietnam ha vivido durante muchas décadas. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es esto? Pues para mí es una lección de coraje y de valentía, básicamente, ¿no?
Uh-huh. En estos días imagino que ha tenido oportunidad de acercarse, como nos contaba antes, bueno, no solo a la Iglesia de Vietnam, ¿no?, sino también pues a la realidad social que se vive en el país. ¿Qué retos plantea un lugar como este?
Pues es que aquello es todo un mundo distinto, o sea, porque allí todo lo comunitario es importante, o sea, el sentimiento nacional. Justamente el 2 de septiembre, dentro de poquitos días, uh-huh, van a celebrar 80 años de la independencia de Francia. Y bueno, pues ahí empezó un liderazgo de un señor que se llama Ho Chi Minh, y bueno, pues que creó un poco las condiciones de lo que ha sido, digamos, el desarrollo político del país, y que de alguna forma todavía es un país comunista, pero un país que le tiene muchísimo miedo a China. ¿Por qué? Uh-huh. Pues porque ha habido 1000 años de dominación china de aquel país, hasta el punto de que hay gente en China que considera que Vietnam, aunque tienen otra cultura, otra historia, otro idioma, pues una provincia china, y tendrían que aceptarlo. Uh-huh. Ese es un poco el contexto en el que llegamos allí. Estaban preparando la celebración del 2 de septiembre, un poco el contexto político, pero en realidad la Iglesia está acostumbrada a vivir de alguna forma como comunidad diferente, distinta, como una comunidad que no está de alguna forma abierta o en buena relación con el contexto mayoritario de lo que es la ideología comunista. Uh-huh. Y entonces, pues ellos están viviendo con sus convicciones, viven en su liturgia, viven en sus celebraciones, viven en su identidad cristiana de manera muy fuerte, porque además esto le supone todavía hoy renuncias, porque no pueden participar en la administración pública, porque tienen una serie de responsabilidades en las que están limitadas, que no pueden hacer los católicos. Uh-huh. Y, o sea, eso es, bueno, pues una cosa que llevan viviendo hace mucho tiempo, y que les da muchísima convicción y muchísima fuerza y muchísima identidad como comunidad eclesial. Aquí no, aquí estamos en una cultura en la que prácticamente todos eran, o se suponía que eran, bautizados católicos, ¿no? Entonces está pasando otra cosa muy distinta aquí. También nos estamos convirtiendo en una iglesia un poco de minoría, pero no tenemos esa historia reciente de tradición de ser diferentes y de vivir diferentes y de afirmarnos como distintos. Allí, uh-huh, lo tienen ya muy metido todo eso. Uh-huh. Y luego el tema comunitario, que el país es muy importante, y nosotros, sí, estamos aquí en una sociedad muy individualizada, vamos.
Y allí ese sentimiento comunitario se nota.
Fundamental. Eso es una diferencia que notas desde el primer momento, no solamente en la comunidad católica, sino también en la comunidad social, en cualquier país de Asia. Uh-huh. Esa es una característica y un contraste enorme entre Occidente, o lo que llamamos Occidente, que es básicamente Europa y Estados Unidos, en las que pues el individualismo ha triunfado y está muy fuerte, y aquella comunidad en la que la gente pues no entiende la vida sin vínculos, y los vínculos familiares primero muy fuertes, pero luego también comunitarios con la gran comunidad, están muy vivos y son muy importantes en la vida de las personas.
¿Qué le ha enseñado este viaje un poco más a nivel personal, don Joseba? Porque más allá de ser obispo de Bilbao, más allá también de estar al frente de la Comisión de Misiones y Cooperación con las Iglesias de la Conferencia Episcopal como presidente, usted fue misionero durante más de una década.
Sí, pero yo no había estado nunca en Asia. Entonces, ¿qué me ha enseñado? Pues me ha enseñado el mundo asiático, que es, o sea, una vez más la experiencia de que el mundo es muy rico, es muy diverso, y nosotros en Europa, que creemos que tenemos las claves de lo que son las cosas, pues en realidad las claves nuestras son un poco provincianas, es decir, son pequeñas en comparación con lo que es la enorme, digamos, riqueza de las experiencias, de las convicciones, de las tradiciones, de la historia de los pueblos. Entonces, pues ves allí y empiezas hablando solamente del tema de la comida, pues es que la gente come de manera muy muy diferente a nosotros, ¿no? Bueno, eso ya lo sabía también de la experiencia latinoamericana, pero es que allí todavía las diferencias son mayores. Allí comen perro. Entonces, pues bueno, pues esta experiencia no la he tenido. Pero ya me han dicho que tengo que volver porque me falta todavía vivirlo, y parece ser que es un elemento muy importante de la tradición culinaria de la cultura, del país, de allí, sí. Del país de allí, sí.
Don Joseba, el mundo sigue necesitando misioneros. España es uno de los países que cuenta con mayor número de personas en tierra de misión, y también uno de los países que más aporta al sostenimiento precisamente de las misiones, ¿no? Pero eso no quita pues que miremos de frente a la realidad de las vocaciones. No sé si somos muy conscientes de ello, si es algo que preocupa a la Iglesia española.
Por supuesto que preocupa. Por supuesto que preocupa porque la Iglesia Católica es ministerial y en ese sentido es muy importante el aporte del ministerio ordenado y es muy importante el aporte de las religiosas y religiosos que de alguna forma identifican y viven el Evangelio con una radicalidad particular en determinados aspectos según el carisma de cada uno. Y todo eso está en una profunda crisis. O sea, por ejemplo, la vida monástica. Pues aquí, en los monasterios que tenemos en Vizcaya, y esa es una situación que se puede generalizar a muchos sitios, tienen futuro aquellos que han empezado a recibir vocaciones, digamos, de otros países. Pero aquí no hay vocaciones para la vida monástica y es una tristeza muy grande porque la vida espiritual radical de oración y de entrega total en el monasterio pues es un elemento muy, muy importante en la tradición católica europea, pero en este momento pues está como está. El tema, digamos, de lo que los obispos más notan es, y aquí la situación es distinta según las diócesis, porque hay algunas diócesis que son muy grandes, tienen mucha tradición y todavía reciben mucha gente de fuera y tienen muchos sacerdotes que vienen a estudiar, etcétera, y otras que no tenemos esa situación, que tenemos que vivir con lo que hay, pues es pues muy distinto. Y ahora sí tenemos la presión de que hay comunidades que no pueden celebrar la Eucaristía el domingo porque los curas pues no pueden extenderse y celebrar más de 3 o 4 misas el domingo, ¿no? Y entonces, pues aquí en Vizcaya tenemos ya una tradición muy larga de personas que acompañan la celebración dominical, laicas y laicos, que de alguna forma, bueno, pues animan una oración, ¿no? Porque el sacerdote no puede llegar a la Eucaristía. Y bueno, pues eso es un problema, esa es una dificultad, porque como digo, o sea, la Iglesia Católica es ministerial y es eucarística, y eso ha sido, es y va a ser. Y entonces, pues eso va a significar seguramente muchos cambios en la forma de atención y de participación y de identidad católica. Pero bueno, ahí tenemos uno de Bilbao que está como obispo de Finlandia, el único obispo católico de Finlandia. Y no sé si habéis oído hablar de él, de Ramón.
Sí.
Y Raimo. Y bueno, pues allí están con menos del 1% y la gente tiene que hacer más de 100 kilómetros muchas familias para asistir a la Eucaristía Dominical. Bueno, pues aquí todavía estamos en una situación en la que le pides a unos de un pueblo que por favor vayan al otro pueblo porque resulta que es el domingo que viene no puede venir el cura y hay dificultades para que se muevan 3 kilómetros. Bueno, pues eso son situaciones
diferentes, pero también distintas. Convierten a nuestro país en tierra de misión, ¿eh?
Ah, no, por supuesto. Y sobre todo el gran reto que tenemos de transmitir la fe a las nuevas generaciones. Sí. Eso es fundamental. Sí.
¿Cuáles son los desafíos que afrontan desde la Comisión Episcopal para el nuevo curso, don Joseba?
Bueno, pues tenemos que seguir acompañando y ayudar en lo que podamos y lo que necesiten los misioneros, misioneras que están en todo el mundo. No son tantos como eran, no van a ser tantos en el futuro tampoco, pero eso es muy importante. Segundo, tenemos que de alguna forma releer todo lo que es la misión Ad Gentes y no decir, bueno, pues es que la misión está aquí. No, es que la misión ciertamente está aquí. Pero la misión Ad Gentes, la misión de ir a otras culturas, de transmitir lo que nosotros somos, de aprender y enriquecernos con lo que otros son, de esas iglesias emergentes que cada vez tienen más fuerza en África, en Latinoamérica, en Asia, en la que, bueno, pues antes dependían mucho, por ejemplo, de Europa. La iglesia de Vietnam, por ejemplo, antes dependía mucho de Europa. Hace ya décadas que no tiene prácticamente misioneros europeos. No existe. Es totalmente autónoma. Y resulta que te encuentras con curas que tienen una muy, muy profunda espiritualidad y muy bella. Entonces, quizá no tenemos tanto que aportar allí, pero tenemos mucho que aprender. Y en todo caso, la experiencia de que efectivamente nosotros somos una iglesia grande, que está presente en todos los sitios, que de alguna forma hace unidad en la enorme diversidad de culturas y de tradiciones que existe en el mundo, que vive la comunión de los santos y la comunión en esa riqueza enorme, en la que nosotros estamos convencidos por experiencia de que hemos aportado y ahora podemos aprender mucho. Eso solamente se puede hacer si uno sale de su tierra y se desplaza y hace la experiencia, no solo de estar un mes, como pues algunos no pueden hacer mucho más, y eso ya en sí mismo es una riqueza, pero yo sí que creo que tenemos que conseguir que jóvenes hagan la experiencia de estar un año fuera. Uh-huh. Y bueno, quizá es una misión diferente, es una misión de laicas, de laicos, pero es la forma en la que vamos a tener y vamos a poder interpretar. Y si hay algún sacerdote que realmente quiere hacer esa experiencia, pues hay que darle facilidades. Esas son un poco las cuestiones que creo que tenemos que cuidar.
Un reto importante, pero también muy bonito, ¿eh? Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con las Iglesias. Gracias por su tiempo, por compartir con nosotros esa visita a Vietnam y dar a conocer al santo misionero Valentín de Berriochoa, que tanto tiene que decirnos hoy en día. Un placer y feliz curso.
Pues nada, muchas gracias, igualmente.
Leía esta semana una entrevista que un diario español hacía a una religiosa clarisa. El periodista le preguntaba sobre lo que contemplaba a través de la vida de clausura y ella contestaba: la creación de Dios en silencio, porque la oyes, la hueles, la ves y la sientes. A veces nos resulta difícil descubrir a Dios, sobre todo cuando la vida nos aprieta y las cosas no salen como esperábamos. En medio del dolor, de la incertidumbre o de la rutina, nos cuesta percibir su presencia. Pero Dios no deja de estar, silencioso, fiel, hablándonos a través de la creación, de las personas que nos rodean, de los pequeños gestos de cada día. Necesitamos de Dios porque sin Él nuestra vida pierde horizonte, pierde esperanza. Pero cuando logramos detenernos y mirar con el corazón, descubrimos que incluso en la noche más oscura, su luz nos acompaña. Y ahí entendemos lo que decía esta hermana clarisa: a Dios se le oye, se le huele, se le ve y se le siente, pero hace falta silencio interior para reconocerlo. Que nunca nos falte esa confianza para seguir buscándole también y sobre todo cuando nos cuesta verle. Ha sido un placer acompañarte esta noche en la linterna de la iglesia. Gracias por estar ahí. Volvemos el próximo viernes. Feliz semana.
Mames, no me mires a los ojos, que me vas a hacer llorar.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo. Y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Quedan 3 meses, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, por eso la vuelta al cole cuesta tan poco.
¿Ahorra con la sandía rallada?
A solo 0,49 el kilo, un 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es. La mejor jugada para recuperar tu pelo.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas. Y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 € al año.
Así te